El siguiente podcast es posible gracias a Centro Rossi, cuidándote siempre. Para más información, www.cdrossi.com.
Desde Italia, no saben el gusto que tengo de presentarles a ustedes el Campeonato Mundial de Fútbol.
Campeones igual. ¿Y sabes por qué? Porque nadie imaginó llegar a una final de Copa del Mundo. Después del 86, todo el camino posterior fue un camino con muchos cimbronazos. Argentina nunca encontraba un equipo, no daba pie con bola y hasta había tenido actuaciones más que decepcionantes. Pero cuando llegó Italia, la ilusión volvió a ser la misma que 4 años antes, con un detalle: el arranque iba a ser esquivo. La derrota ante Camerún pegó fuerte, pero supo levantarse. Maradona, el 10 y capitán. Caniggia, ese pelo largo y ese vuelo interminable. Las manos no fueron de Pumpido, esta vez fueron de Goicochea. Y un equipo que tenía lo que había que tener. Agallas, determinación. Son fuertes adentro, fueron más fuertes afuera y se bancaron todo. La copa no la trajeron, pero el recuerdo será inolvidable. Hicieron que un país vibrara junto a ustedes. Eso no tiene precio. Volver a la Argentina y ser recibido como héroes no es para cualquiera. Ustedes pudieron hacerlo realidad.
La plaza luce como nunca, es realmente espectacular ver el panorama desde este histórico balcón de la Casa de Gobierno. El grito de Argentina, Argentina, el grito de Borongón Gómez, el equipo del Narigón. Bueno, en fin, todo lo que escuchábamos desde Italia.
Por eso son campeones igual. Luego de haber eliminado al local Italia, Argentina llegaba a la final de la Copa del Mundo. El rival otra vez era Alemania. Había ganado Argentina en el 86, Alemania tenía obviamente la espina y el seleccionado argentino llegaba a los tumbos. Demasiadas bajas para jugar una final de Copa del Mundo. Encima había perdido al jugador que más había hecho volar al seleccionado, el pájaro Claudio Pol Caniggia, que después de aquel gol a Brasil y el gol al seleccionado azzurro, terminó de ratificar esa idolatría que ya lo unía con el pueblo argentino. Era 8 de julio, la final en Roma, en el Olímpico, ante el seleccionado alemán.
Alemania Federal accedió por tercera vez a una final de la Copa del Mundo tras las frustraciones de España 82 y México 86. El equipo dirigido por Franz Beckenbauer clasificó al partido decisivo tras eliminar a Inglaterra en los penales, donde Bodo Ilgner se vistió de figura atajándole el tiro decisivo a Stuart Pearce. El inglés Gary Lineker inmortalizaría tiempo después la frase: "El fútbol es un deporte inventado por los ingleses, que juegan 11 contra 11, pero donde siempre gana Alemania".
¿Cómo se vivía la previa? ¿Cómo se jugaba antes de lo que podía ser otra Copa del Mundo? Así lo cuentan Pedro Troglio y Ricardo Giusti.
El hecho de revalidar el título era durísimo. No es fácil confirmar un campeonato al otro de salir campeón del mundo. No, no es para nada fácil. No hay casos de un campeón del mundo seguido. Pero bueno, llegábamos con expectativas porque siempre teníamos al mejor jugador del mundo en el equipo.
El hecho de que había un ambiente contrario a nuestra selección, creo que fundamentalmente dirigido contra Diego, la parte norte de Italia, la más poderosa, la de más poder adquisitivo, la más, digamos, trascendente dentro del país, y apoyado obviamente algunas organizadores y eso, fue observado, creo que, por todo el mundo futbolístico e inclusive y más aún en Argentina.
Llegamos bastante desangrado para la final, ¿no?
Caniggia andaba en un momento espectacular y perderlo a él ofensivamente era perder mucho. Maradona estaba lesionado, Burruchaga estaba lesionado, faltaba Giusti, faltaba Larticochea, faltaba Batista.
El partido con Italia nos costó el Vasco y a Caniggia, que yo lo nombro ellos dos porque como jugaba el equipo, yo creo que ellos dos no tenían que faltar. ¿Por qué? Porque el Vasco era salida constante, muy inteligente para manejar los tiempos por el lateral, y nosotros nos apoyábamos mucho en la salida de él, en la pausa de él, en cómo llegaba por sorpresa, las coberturas que hacía. O sea, era un enganche entre defensa, mediocampo y delantera el Vasco. Era muy importante. Por ahí no se veía tanto, pero yo lo veía así, ¿no? Y después Canigia, que nosotros si estábamos apretados o algo, le tiráramos cualquier cosa a Canigia, le hacía pelota, ¿no? le hacía fútbol, entonces, por la velocidad, por la técnica que tenía, por lo vivo que era para jugar, eran los dos jugadores muy importantes, y bueno, eso nos costó el partido de Italia, ¿no? Para enfrentar la final, que si hubiesen estado ellos, yo creo que teníamos muchísimas chances de jugar muchísimo mejor a lo que lo hicimos con la final, porque nos limitamos a controlarlo a Alemania y de repente poder ganarle, ¿no?
Bueno, aquí atrás de este mundo de cámaras, de grabadores, de periodistas, de todos los idiomas del mundo, está el mejor jugador del mundo, están algunos integrantes de la selección. Esto pasa aquí en Trigoria, a 48 horas de la final de la Copa del Mundo, donde juega Argentina.
8 de julio de 1990, un mes después del inicio de la Copa del Mundo, el turno de la final. Y otra vez se cruzaban los mismos. Alemania-Argentina, Argentina-Alemania.
Roma se ha transformado en la capital de Alemania. Se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Y una vez más, el equipo conducido por el doctor Carlos Bilardo será uno de sus protagonistas.
El Olímpico de Roma rebalsaba, más de 73.000 personas, y el inicio no fue de la mejor manera, porque en el Olímpico insultaron el himno argentino. Y Maradona respondió.
Ustedes escucharon, algún día privará el sentido común y se van a eliminar la entonación de los himnos antes de una actividad deportiva. Es que aquí se unieron todos aquellos que fueron eliminados por el equipo argentino. Me refiero a brasileros, a italianos y por supuesto a quienes serán los rivales hoy del equipo argentino, los alemanes federales.
Argentina tuvo a Goicochea, Cerrizuela, Simón, Ruggeri, Pepe Basualdo, Burruchaga, Néstor Lorenzo, Pedro Troglio, Roberto Cencini, Maradona, capitán y figura, el 10, el mejor del mundo, y el galgo Gustavo De Sotti. Ese, el equipo titular que puso Carlos Salvador Bilardo en cancha.
Allí está Maradona. Podrá correr todos los dolores musculares. Tiene el capitán argentino, Codesal, que mira su cronómetro. Ya la Argentina está jugando la final de la Copa del Mundo.
El encuentro no tuvo muchas luces. Fue trabado, no fue dinámico. Alemania intentaba, siendo el mejor equipo tal vez del torneo hasta ese momento. Argentina era un conjunto luchador. Tenía muchas bajas, la tenía que pelear, estaba claro, y encima tenía a Maradona en una pierna. Y sin Canigia se le hacía cuesta arriba. Pero apareció un protagonista que nadie tenía en cuenta. El mexicano Edgardo Codesal Méndez.
Codesal, si lo tuviera que definir con una palabra, maligno.
El gran enemigo.
Se viene el capitán Mateo. Allí está Fueler, atención, hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Cencini. Hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. 50 segundos al partido, favorable a Alemania.
El penal en contra del seleccionado argentino, la falta de Cencini y lo que a posteriori fue el único tanto de la final de Italia 90. El no penal a Calderón.
Mateus, Calderón. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Ogenthaler. ¿Se tiró Calderón? ¿Resbaló Calderón?
Para Gabriel, un recuerdo imborrable, por lo malo, porque fue y no lo cobró, la expulsión de Pedro Damián Monzón, el primer expulsado en una final de Copa del Mundo.
Dibarque por adentro, Weller también. La infracción y la expulsión de Monzón, el equipo argentino se queda con 10 jugadores.
Y después de Gustavo, el Galgo de Soto.
La expulsión mía, inexistente, porque en esa época comenzaba el reglamento donde el equipo que cometía la infracción tenía que dejar la pelota y la pelota la tenían ellos, la tenía el defensor en los brazos, así que en las manos. Así que cuando se la fui a sacar, vino y me sacó la otra amarilla que tenía desde el primer tiempo porque nos habíamos adelantado en la barrera.
Los protagonistas hablan de esa final, pero también de ese arbitraje.
Estuvo débil, fue un árbitro débil que cobró lo fácil, que no cobró un penal previo a nosotros. Y después fue más fácil cobrar el penal para el equipo europeo. Pero bueno, a veces cuando también un defensor va al piso, el árbitro puede comprar y en este caso Feller se tiró muy bien y pudo haber comprado. Pero lo increíble es que lo había cobrado 5 minutos antes un penal igual contra Calderón.
Sigo convencido de que el penal no fue penal, si bien Cencini se barre de una manera distinta y el delantero busca la barrida de Cencini, no fue penal. Yo creo que en lo que se equivocó nos perjudicó totalmente.
En ese momento, si me decís que pienso de Codesal, obviamente que era el peor de todos los árbitros del mundo, más que nada por todos los rumores que había, que tenía que eliminar a Argentina, de que no se podía ir la Copa para Sudamérica, que tenía que ganar a Alemania sí o sí, y obviamente el peor. Con el correr de los tiempos y viendo ahora los partidos más tranquilos, obviamente el penal se podía dar o no, pero sí también él estaba de frente cuando le hicieron el penal a Calderón, que se lo hace Mateus, que le engancha el pie dentro del área. Entonces dio un poquito de bronca, el de ellos sí, el de nosotros no, y bueno, y llenó de rumores toda esa final.
Codesal, y yo digo que disoluto, ¿no? Se entregó muy fácil. Y bueno, nosotros éramos sudamericanos, al menos, no te pido que me ayudes, pero hace las cosas bien. Tuvo mucho que ver en la derrota nuestra ahí, pero ya está, ya fue.
El árbitro Codesal y Dudamel. Yo creo que ante una jugada dudosa cobraba a favor de ellos, sin duda. Penal dudoso, por ahí dudoso. Cencini se tira mal también. En el área no te podés tirar como se tiró Cencini. Era joven, creo que cuando después tenés madurez, esta jugada no te puedes tirar. Estás jugando con los mejores del mundo y bueno, no fue una grave falta, pero fue lo tocó un poco. En ese toque el tipo aprovecha y un poco por el toque, otro poco porque se tira, el árbitro compra y como te dije antes, había alguna duda, cobraba en contra.
Yo creo que lo engaña a él es que la pelota no hace una gran desviación y aparte venimos apareado y él no ve el movimiento de que yo agarro la pelota. Entonces el que más estaba con claridad como para tomar una decisión en línea, pero una vez que cobró el penal ya no podía volver atrás.
A Codesal no tengo una palabra para definirlo. Yo siempre digo que los entrenadores, los jugadores y los árbitros tenemos errores y aciertos y bueno, el árbitro en este caso tuvo un error yendo 0-0 que nos quitó la posibilidad de poder haber ganado la Copa del Mundo, porque en el 0-0 si lo metíamos y lo pitaba y lo metíamos, nos podíamos poner 1-0 y podíamos ganar la Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a decir que fue un error arbitral, es parte del fútbol y del juego y ya está, yo me quedo con eso.
Hay un penal de Goicochea a Ogenthaler que no lo cobra, que era mucho más claro que el que cobró. Y hay un penal muy, muy claro de, creo que es Mateus, a Calderón, a los 30, 35 minutos, a los 30 minutos del segundo tiempo, que yo creo que si cobraba ese penal, no sé, hubiéramos sido campeones. No sé, me parece que están las condiciones dadas para que Argentina no fuera campeón. Después de haber arruinado la Copa del Mundo, como se la arruinamos a los organizadores con el triunfo frente a Italia, no hubieran dejado que Argentina saliera campeón. Entonces yo creo que Codesal se tuvo que acoger a eso.
Bueno, como que podía haberlo no marcado también. Obviamente un árbitro tiene en ese momento la opción de decir eso no es. Podía haber tenido también la opción de decir no es, pero creo que faltaría a mis convicciones si cuando aprecio una jugada de esta magnitud no la marcara.
Entonces, ¿a usted le caen gordos los argentinos?
No, no, porque si le tuviera que decir la realidad, mi abuelo nació en Buenos Aires.
Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo.
Con aquel gol de Breme, Alemania se quedaba con el título mundial. Argentina era subcampeón y un final donde obviamente la frustración, el dolor, el llanto, pero también las declaraciones polémicas.
Tuvo mucha más chance Alemania que Argentina, eso sin ninguna duda, pero le tenían miedo otra vez a los penales y nos dejaron afuera por un penal que no fue.
Yo no hablo de castigo, yo hablo de algo que no es normal. Yo me gustaría haber perdido 4-0 y no con un penal así. Codesal no tenía ningún derecho de cobrar ese penal.
La final ante Alemania no solo significaría una frustración, quizás una de las más grandes de la historia del fútbol argentino, sino también el fin de ciclo para varios futbolistas que no jugarían más con la camiseta albiceleste. Pumpido, Batista, Calderón, Urruchaga, De Sotti, Lorenzo, Giusti, Monzón, Olarticoechea, Cerrizuela, Simón y Troglio cerrarían su ciclo en la selección argentina. Y obviamente, el capitán del barco, Carlos Salvador Bilardo, dejaría el banco de la selección argentina con un título del mundo y un legado que se extiende hasta nuestros días.
Todo lo que se había vivido en Italia había sido una verdadera locura. Ese equipo había llegado a la final, pero tal vez muchos de los protagonistas no tenían idea lo que había sido aquel gol de Caniggia ante Brasil, lo que había significado esos penales ante Yugoslavia y más que nada ante Italia para llegar hasta la final.
El equipo argentino con la conducción de Bilardo ha marcado un nuevo hito en la historia del fútbol internacional argentino.
Argentina, más allá de la derrota, estaba en estado de ebullición. Y así fue la vuelta. Y así fueron recibidos por un pueblo que los esperaba para agradecer todo lo que habían hecho.
Respuesta del público, responden a esta alegría general, saludan, es que vuelven con el prestigio intacto y el segundo premio debe ser tomado, yo estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo, debe ser tomado con adjetivos laudatorios, no hay ninguna duda.
Es algo anormal, la verdad, porque fuimos recibidos como campeones del mundo cuando perdimos la final. Creo que hay una suma de factores, desde lo emocional, desde lo épico de algunos partidos, de haberle ganado a Brasil. Se sumaron un montón de factores que hagan que a la gente le haya quedado. Hasta la canción, me parece, que todo el mundo que ni siquiera sabe de fútbol le encanta la canción desde el Mundial. Así que me parece que tiene que ver con eso.
Cuando llegamos fue casi el recibimiento muy similar al del 86. Y creo que eso es sentimiento, no hay otra cosa. Sentimiento que se lo pudimos dar nosotros nuevamente y la alegría al pueblo, como se dice vulgarmente, al pueblo que se merecía una alegría.
A los protagonistas le hicimos la pregunta final. ¿Por qué es tan recordado ese mundial? ¿Por qué es tan recordado Italia 90?
Esa es una pregunta que siempre me la pregunté, ¿no? ¿Por qué siempre el Italia 90 pesa más, a pesar de haber visto el 78, que yo lo vi, me gustó mucho, y bueno, todo lo que fue ganar el Mundial del 78, y ni hablar del 86, el mejor Diego Maradona de la historia, y encima salió un campeón? Entonces, quizás porque por cómo nos trataban allá, estábamos lejos, el odio que había hacia los italianos, el esfuerzo que, a pesar de saber todo cómo estaban nuestros jugadores, mis compañeros, así todos llegamos a la final, a los ponchazos, a no jugar lindo, pero por lo menos éramos efectivos y bueno, y con un Goicochea deslumbrante. Entonces quizá todo eso fortaleció a la familia argentina y bueno, y al día de hoy se festeja a veces más el gol que Cani le hace a Brasil que el que Kempe a Holanda o el de Diego a los ingleses. Pero bueno, para mí obviamente es un lujo porque participé en los 7 partidos y bueno, que recuerden el Italia 90 por lo menos me pone contento y orgulloso.
Yo creo que fue más recordado, pero porque me parece que el equipo jugó con el corazón contra todos. Era contra todos, contra el sistema, contra el periodismo italiano, contra todos los estadios donde íbamos, y dejó el corazón, el alma, jugó con jugadores lesionados, y bueno, y la peleamos desde la capacidad que tiene el argentino de pelear cada partido. Por eso, como fuimos contra todo, la gente nos recuerda por eso y nos apoyó y nos acompañó siempre.
Yo creo que se recuerda muchísimo el Mundial 90 porque se empezó mal, se corrigió un poquito en el camino, después a los ponchazos, bueno, con Goico, que se transformó en héroe, atajando penales, dando ventajas físicas, fue expulsado de la final. No pudimos jugar 3-4 jugadores, con muchos problemas, con los silbidos del himno, con Diego puteando en la final, averiado como estaba, pero jugando, y jugamos contra grandes equipos, no hay que olvidarse, de Yugoslavia, que era un equipazo, sacar a Brasil, como sea, sacar al local, Italia, y bueno, llegar de nuevo a una final, no era poca cosa para el grupo del 86, para los chicos, los jóvenes, en la nueva camada, ¿no? Así que creo que un combo de cosas que hicieron que Argentina, el país en sí, estuviera día a día prendido a la tele, hinchando por nosotros.
Es porque todo el mundo vio el esfuerzo que se hizo y se llegó hasta la final, y se le dio un valor importantísimo a todo eso.
Fue una Copa del Mundo tan sufrida, tan sufrida, pasando todo el tiempo que parecía que no iba, pues no jugamos bien, pero demostramos ser un equipo solidario, sufrido, luchador, solidaridad máxima. Y yo creo que el pueblo, todo el país, valoró la solidaridad y la garra, y que nunca nos dábamos por vencido, a pesar de todas las dificultades, porque teníamos Maradona con el tobillo reventado, la final la jugamos con 4 jugadores menos muy importantes, muchas adversidades, y la final la perdemos por un penal injusto, faltando 7 minutos, que si nos dan el penal que me hacen a mí, podíamos haber inclusive ganado. O sea, fuimos hasta el último minuto de la final, fuimos el fiel reflejo de todo el Mundial. Equipo solidario, humilde y guerrero a morir. Y yo creo que eso es... el pueblo se sintió identificado, por eso lo valoró tanto.
Argentina llegó a los Mundiales con jugadorazos, con equipazos, y por ahí le costó muchísimo, salvo el 2014, llegar a instancias decisivas. Entonces por eso tomó más valor el Mundial nuestro, ¿no? Por la forma, porque dábamos mucha ventaja en la parte física, pero teníamos un amor propio. Aparte de saber jugar bien al fútbol, el plantel que encaró ese Mundial, teníamos mucho amor propio, mucha personalidad, y bueno, eso lo que nos hizo llegar tan lejos en Italia, y yo creo que por eso se recuerda, ¿no? Fue muy lindo, nosotros lo sufrimos al Mundial en la parte física, pero lo disfrutamos con las cosas que nos pasaban allá, ¿no? Con los logros que íbamos teniendo. Yo creo que por eso es muy emotivo ese Mundial, fue muy emotivo.
La verdad que no sé por qué se recuerda tanto, tendría que ser un estudio más profundo y sin entrar en psicología barata, pero pasaron 30 años y yo sigo recogiendo afecto de la gente, gente que lo vivió, porque hay dos públicos, aquel que lo vivió y aquel que lo consumió después por imágenes, que no había nacido ni siquiera y te lo cuenta y te lo relata con una emoción como si hubiera estado ahí.
Qué bestia negra es Alemania. Pero alguna vez se nos dio. Esa vez fue en el 86. Somos argentinos y nos gusta la victoria. Pero una vez aceptamos la derrota. Una vez sola. Y fue esta. Hace 30 años. Y como la aceptamos, así lo recibimos. Nos embanderamos, nos fuimos a la Casa Rosada y lo fuimos a buscar. Para agradecerles que fuimos felices. Hace 30 años que estamos orgullosos de ustedes.
A ver, compararlo con lo del 86 en este momento, no en la cancha de allá.
No, yo más emotivo de que salimos de Seiza. Por la gente como está. Y yo creo que llegó la hora, ¿no? De que los argentinos estemos como estamos en estos momentos. Todos unidos, salimos seguros adelante, pero sin ninguna duda.
Soy Leo Gávez y junto a Tomás Nelson hacemos este podcast a 30 años de Italia 90.
A 30 años de un mundial inolvidable.